Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¿Usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir?
Albert Rivera, ahora que ya no está en política, ha querido recordar en un tuit hace unos minutos lo que le preguntó a Sánchez en julio en la sesión de investidura que luego no prosperó. Bueno, pues ya tenemos sentencia de la pieza política de los ERES y ya tenemos condena. Condena a 19 altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que están Manuel Chávez, que fue presidente de la Junta de Andalucía, condenado a 9 años de inhabilitación, y condena a José Antonio Griñán, que fue presidente también y consejero de Economía y Hacienda, a 6 años de cárcel por malversación. Son condenas importantes, son condenas altas. Quizá la condena más significativa es la de Griñán, de 6 años de cárcel por malversación. La trama de los ERE utilizó hasta 680 millones de euros que estaban destinados a parados para alimentar una red clientelar. ¿Qué aporta la sentencia? Bueno, muchas cosas. Pero quizá el titular sea que los jueces dan por probada la responsabilidad de todo el gobierno de la Junta de Andalucía. La tesis durante el juicio, mantenida por las defensas, por Griñán, por ejemplo, es que, aunque lo que sucedió fue una barbaridad, ellos, Griñán, Chávez, toda la cúpula política, no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo.
No sabía exactamente de los programas presupuestarios. Mire usted, son 250.000 funcionarios.
Eso es lo que decía Griñán, ¿no? O sea, había muchos programas, yo no me enteraba de las transferencias de financiación, que es el programa que se utilizó para disponer este dinero, que era para los parados y que se utilizó para dárselo a quien consideraron conveniente. Los jueces dicen que sí lo sabía, que Griñán lo sabía, que Chávez lo sabía. Los jueces describen un sistema opaco de reparto de ayudas. El tribunal establece que Chávez, como presidente del gobierno andaluz, no solo conoció y permitió el sistema de subvenciones irregular, sino que fue el que cambió el sistema de pago. O sea, estableció las famosas transferencias de financiación que permitían hacer las operaciones sin que nadie se enterase. Dice también la audiencia que el interventor estaba avisando y que no se le hacía caso. Chávez modificó el mecanismo para que se pudieran hacer los pagos y los jueces dicen que Griñán era responsable de asumir como consejero de Economía que el fondo de los ERES fuera destinado a fines ajenos al fin público al que estaban destinados, o sea, que el dinero se utilizara pues para esa red clientelar. O sea, que lo sabían y que son responsables. La sentencia establece la responsabilidad política de la cúpula socialista. No se acaba nada con esta sentencia. Quedan casi 200 piezas por juzgar en este caso. El dinero será difícil recuperarlo porque la Junta de Andalucía siempre ha obstaculizado la investigación judicial. Era acusación y se retiró cuando era necesario que reclamara los fondos. Y los gobiernos de Griñán y de Susana Díaz le hicieron la vida imposible a la juez Alaya, que fue la primera instructora y que bien está recordarla hoy, el día de la sentencia. La Junta de Andalucía se opuso sistemáticamente a entregar las actas de los consejeros de gobierno, que eran la pistola humeante, la que llevaba esas actas, llevaban hasta las transferencias de financiación. En una de sus pocas intervenciones públicas, la juez pues denunció las presiones que había sufrido.
Lo peor de la corrupción no son las presiones, que a veces te cortan la respiración, y créanme que hemos recibido muchas, muchísimas.
Bueno, pues a pesar de las presiones, aquí está las presiones y la obstaculización de la Junta, aquí está la sentencia. A Rajoy, Sánchez lo echó del gobierno con el apoyo de Iglesias, recordarán, en la moción de censura de junio, después de que el PP fuera condenado en el caso Gürtel. Fue condenado en el caso Gürtel por financiación irregular de 2 campañas en 2 municipios madrileños. Rajoy era entonces vicesecretario general del Partido Popular, no tenía competencia en política municipal, pero se hizo una moción de censura. Iglesias ya ha dicho que esta es una cosa del pasado, o sea, no ha pedido responsabilidades a Sánchez. Sánchez se dedicaba a la política municipal en Madrid, cuando la trama de los ERES. No tenía responsabilidad directa, como tampoco la tenía Rajoy en el asunto de Gürtel. Pero la sentencia de Gürtel sirvió para echar a Rajoy y la sentencia del caso de los ERES probablemente no le impida a Sánchez conseguir la investidura. Es un caso claro de asimetría, de doble vara de medir. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la justicia francesa identifica 250 posibles víctimas de un médico pederasta que será juzgado en 2020. Es sin duda el escándalo de abusos a menores más grave del país. Corresponsal Asunción Serena.
El agresor ya fue condenado en 2005 a 4 meses de prisión en caso de reincidencia por la posesión de imágenes pedófilas. Pero hace 2 años, gracias a los comentarios que hizo una niña de 6 años vecina a sus padres, pudo desenmascararse a este depredador que ha admitido las agresiones sobre la vecina, sobrinas y niños hospitalizados en los sitios donde trabajaba. Ya hay presentadas 184 denuncias de víctimas potenciales, todos menores en el momento de los hechos, menos 3, y el número podría ascender a 250. La policía ha encontrado los cuadernos en los que el cirujano anotaba los nombres de los niños y niñas agredidos junto a las descripciones de escenas pedopornográficas.
Y te cuento que España es el país de la eurozona donde más cayó el sector de la construcción durante el mes de septiembre, un 10% respecto al mismo mes del año anterior. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
No corren buenos tiempos para el mundo de la construcción en España. Nuestro país ha registrado el mayor descenso de este sector en toda la Unión Europea. En total ha caído un 10% en el último año. Además, solo en el último mes de septiembre la caída ha sido del 2,4%. Se construye menos en España, según los últimos datos facilitados por la Agencia Estadística Europea.
Y los ayuntamientos del País Vasco podrán elegir dirigirse a los ciudadanos en euskera exclusivamente. Quien quiera recibir las comunicaciones municipales en castellano tendrá que pedirlo. COPE Victoria, Elisa López.
Los ayuntamientos vascos podrán dirigirse a la ciudadanía solo en euskera. Lo ampara el nuevo decreto que da total libertad a cada consistorio, concejo o cuadrilla a decidir en qué lengua trabajar y relacionarse con sus vecinos. Eso sí, siempre tendrá que garantizar la atención y comunicación en la lengua que deje fuera. Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco.
El ayuntamiento puede reunirse en euskera, notificar y comunicar en euskera, pero tiene que tener a disposición de la ciudadanía también la versión castellana, sin necesidad de que la comunicación que reciba el ciudadano tenga que ser bilingüe.
Las entidades locales, además, podrán aprobar subvenciones a favor del euskera.
Y en los deportes, Luis Enrique vuelve a la selección española de fútbol. Luis Munilla.
Lo adelantó ayer Juanma Castaño en COPE y hoy se ha hecho oficial. Luis Enrique dirigirá a España en la próxima Eurocopa. Y como ha contado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE, ha puesto como condición que el actual seleccionador Robert Moreno, al que trajo él, no esté en su equipo. La polémica salida de Moreno, en cuanto a las formas, la ha explicado así hoy el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
El domingo, Robert Moreno dice: quiero saber ya qué queréis hacer. Y Molina de inmediato le comenta: si Luis Enrique quiere volver, nosotros vamos a valorar esa posibilidad. Nadie había negociado con Luis Enrique. Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno, que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Llamo ayer a Luis Enrique, le cuento lo que pasa y le pido a Luis Enrique si estaría dispuesto a volver a su puesto. Y Luis Enrique me dice al momento que sí.
Está en juego la segunda jornada de la Copa Davis en Madrid, el día del debut de España. Caja Mágica, Alberto Arauz.
Sí, el camino hacia la sexta ensaladera arranca a las 6:00 p.m. en la central ante Rusia con el Roberto Bautista, Andrei Rublev. A continuación llega el turno de Rafa Nadal, el número 1 del mundo, se enfrenta a Karen Khachanov en el segundo partido de la eliminatoria y cerrará la jornada el partido de dobles en el que, en caso de ir igualada, hay muchas probabilidades de ver a Rafa Nadal jugando también el partido de dobles.
La Copa Davis en cope.es y aplicaciones móviles desde las 6. Y noticia que ha contado Deportes Cope: en el Atlético de Madrid, Diego Costa definitivamente será operado el próximo jueves en la Clínica Centro de su lesión cervical.
Tiempo para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados y cielo nuboso. Mañana seguirán bajando las temperaturas, que se quedarán en los 7 grados de máxima. Además, a partir del mediodía se espera lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, varios accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la 42 en Torrejón de la Calzada, que provoca 3 kilómetros de retenciones a la altura de Casarrubuelo, sentido Madrid. Otro accidente en la M607 en Tres Olivos, provoca 2 kilómetros de retenciones, sentido salida. Además, hay problemas en las entradas por la 2 en Alcalá de Henares, por la 5 en Alcorcón, en la M40 60, dos accidentes complican la circulación en Villaverde, circulando hacia la A42, y en Carabanchel Alto, sentido A4. También problemas circulatorios a la altura de Mercamadrid. Por las calles de la capital, en la M30, retenciones de entrada por la M607 y en la zona del Puente de los Franceses, en sentido sur. Seguimos contando de todo lo que interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy en la tarde te estamos explicando, desde las 3 lo seguiremos haciendo, la sentencia de los ERES. Lo acaba de hacer también Fernando de Aro, ¿verdad? Te ha ofrecido claves de esta importantísima sentencia esperada. Sentencia en la que lo más importante, que por cierto es una sentencia, todo hay que decirlo, demoledora, es que ha sido condenado a 6 años de prisión y 15 años de habilitación el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Ha sido condenado por prevaricación y malversación, mientras que el otro expresidente de la Junta, Manuel Chávez, que también se juzgaba en esta causa, ha sido inhabilitado por 9 años. Simplemente, a lo mejor te estás preguntando cuál es la diferencia entre prevaricación y malversación. Bueno, prevaricación es cuando un funcionario o autoridad pública, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo y esa resolución afecta, por lo tanto, a los derechos de los ciudadanos o al interés general. Malversación es cuando, además, hay un delito contra el patrimonio público mediante el cual un funcionario o autoridad ejerce una administración desleal de los bienes que lo componen, que componen ese patrimonio que es de todos, que es público, como ese dinero, ¿no? Esos 680 millones de euros de los que estamos hablando, dinero de todos los andaluces que tenía que haber sido destinado para parados, para 120.000 trabajadores andaluces que fueron víctimas de algún ERE, es decir, de algún expediente de regulación de empleo en aquellos años, todavía de crisis, de años complicados, lógicamente. 120.000 trabajadores tenían que haber sido, como decimos, destinatarios de este dinero, de estos 680 millones de euros, y finalmente solo fueron 6.000 los trabajadores que se vieron beneficiados por ese dinero. ¿Qué pasó con el resto? Pues esto es una parte de lo que se estaba juzgando y esta es la sentencia también que hemos conocido hoy y de la que vamos a seguir conociendo claves, como te digo, a lo largo de esta tarde. Pero atención a esto, que no sé si tú sabías. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Liftoff. Todos sabemos, y lo hemos estado celebrando además este año, y lo hemos celebrado aquí también en el equipo de la tarde, que este año se cumplían 50 años de la llegada del hombre a la Luna, el Apolo 11. ¿Quién no conoce la misión del Apolo 11, verdad? Y esa fecha, ¿no?, de julio de 1969, cuando finalmente, bueno, pues se posaba en la superficie lunar y las famosas palabras de Armstrong, en fin, todas estas cosas lo conocemos. Pero quizá no sabías que tan solo 5 meses después hubo otra expedición ya a la Luna. Solo 5 meses después hubo otra nave, en este caso fue el Apolo 12, que también se posó sobre la superficie lunar, porque la carrera espacial estaba lanzada y la NASA, espoleada por el presidente Richard Nixon, programó inmediatamente el siguiente viaje a la Luna. Hoy, 19 de noviembre, hoy se cumplen 50 años de ese segundo viaje bastante más desconocido, del Apolo 12. Se envió en este caso a 3 nuevos astronautas con unos objetivos, podemos decir que más ambiciosos, y también, fíjate, una misión más compleja, porque la primera, también es lógico, podemos decir quizá que fue más propagandística, más una operación de marketing, ¿no? Pero en esta había un componente científico más importante y también hubo muchas, muchas dificultades. Muy mal tiempo, por ejemplo, en el despegue. Aún así, la NASA decide proceder al lanzamiento ante la presencia del presidente Nixon. 2 rayos en ese momento alcanzan la nave en esos primeros segundos del despegue. Bueno, las alarmas se encendieron en los cascos de los 3 tripulantes y en el cuadro de mandos. Tras unos instantes de incertidumbre, parece que consiguieron recuperar el control. El resto del viaje transcurrió ya sin más complicaciones hacia el Océano de las Tormentas, en el hemisferio occidental de la Luna. La tripulación, de la que apenas recordamos nada, no sé tú, pero estaba formada por Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Eran amigos desde la escuela de pilotos y, aparte de su compromiso con la misión, estaban preparados para vivir, lógicamente, el viaje de sus vidas. Conrad fue el primero en pisar la Luna y lo hizo con una frase mucho menos ceremoniosa que la famosa frase de Armstrong, ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad que todos recordamos. Porque Conrad dijo simplemente lo que a lo mejor diríamos tú y yo: ¡yupi! Bueno, José Manuel Grandela es uno de los ingenieros españoles que participaron en el programa Apolo desde la estación madrileña de Fresnedillas de la Oliva. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuviste con nosotros.
Te escucho con pasión.
Me alegro de eso. Yo a ti también siempre, que estuviste con nosotros precisamente conmemorando el primer viaje del hombre a la Luna, todo lo que sucedió con el Apolo 11. Pero fíjate, nunca hablamos del Apolo 12.
Es lógico, nadie se acordó de él. Ya parecía que al haber llegado el hombre, el primer hombre a la Luna, los dos primeros hombres a la Luna, pues ya estaba todo hecho. Y el programa Apolo venía preparándose desde hacía tiempo, bastante tiempo. Ya se pensaba, cuando yo entré y me prepararon para ello, que hubiera 20 Apolos, o sea, 20 vuelos Apolo a la Luna. Y luego, pues, con una serie de acciones posteriores. Es decir, que todo esto ya estaba muy bien pergeñado, con las tripulaciones más o menos elegidas y preparándose cada vez más, cada vez haciendo más difícil la misión, más compleja.
Oye, José Manuel, pero entonces entiendo que tú estabas también en la estación de Fresnedillas de la Oliva cuando el Apolo 12 llegó a la Luna.
Sí, sí, claro.
Y también cumplisteis una misión, cumplisteis una misión también desde allí. No sé si hubo algún problema, alguna dificultad, todo fue como la seda.
No, ya has retratado tú pues uno de los primeros problemas, los dos rayos que cayeron cuando acababan de separarse de la torre de control. Ya cuando estaba ya el cohete en el aire, pues fueron unos momentos muy tensos porque bajaron unas descargas eléctricas tremendas. Y bueno, pues estuvo a punto, Conrad, el comandante, estuvo a punto de abortar la misión. De hecho, tuvo la mano bien agarrada al botón especial, al manillar especial que existía para esas circunstancias. Afortunadamente no lo hizo y el resto de la misión pues fue bastante bien.
Bueno, Jorge Alcalde es nuestro hombre de la ciencia aquí en la tarde, director de la revista Q. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Decía yo que quizá la primera misión, pues como era lógico, era un hecho histórico, tuvo mucho más de marketing y, sin embargo, esta otra misión tuvo más de científica. ¿Es así?
Bueno, era la primera que tenía realmente una misión científica. La primera, Apolo 11 y José Manuel, si me equivoco, me desmentirá, era una misión fundamentalmente ingenieril. Trataba de demostrar que efectivamente el ser humano es capaz de llevar una nave que aterrice en la Luna y poner el pie y volver. Con lo cual la presión era simplemente que funcionasen las cosas como estaba previsto que funcionasen. Había habido unas pruebas previas, pero evidentemente no se había mandado una nave tripulada a la Luna que pudiese volver después de haber aterrizado en ella, y por lo tanto era una misión fundamentalmente de ingeniería. Por primera vez, la Apolo 12 se manifiesta como una misión que además es una misión de ciencia. Primero porque se dejan instrumentos, se deposita ahí el primer instrumento científico que la humanidad deposita con sus propias manos en la Luna. Y después
¿Qué se depositó?
Se depositó un instrumento de medición con una tecnología de un pilar nuclear para que pudiese funcionar y que iba a hacer una serie de mediciones, y posteriormente se recogieron muestras de allí, se recogieron muestras de un pequeño robotito que había caído a la Luna, el Surveyor, anteriormente. Es decir, por primera vez se exploraba la Luna con intención científica, ¿no? In situ.
Ya.
Y eso yo creo que fue un paso importante, aunque realmente no era tan importante como la gran mitología que generó el Apolo 11. ¿Qué hay que decir? Y José Manuel, no sé si esto es cierto, es un poco un mito.
Bueno, no exactamente lo que has comentado, porque el Apolo 11 dejó equipos y dejó equipos que estuvieron midiendo la Luna, midiendo sus propios pasos cada vez que antes de despegar de vuelta hacia la Tierra, se deshicieron de un montón de cosas que no necesitaban para nada. Los botones, digo botones, las enormes botas con las que estuvieron andando, las cámaras de fotográficas, la Hasselblad, etcétera, todo aquello lo tiraban al suelo, y los sismógrafos que ellos mismos habían instalado en un sistema que se llamaba EASE, nosotros lo recibimos todo en frenerillas antes de mandárselo a Houston. Luego aquello quedó funcionando muy bien. También es verdad que luego el Apolo 12 llevó más equipos, más completos. A partir de entonces ya se llamaron ALSEP, que era Apollo Lunar Surface Experiment Package, o sea, experimentos lunares, paquetes de experimentos lunares del programa Apolo, diseminados por alrededor de donde habían aterrizado, etcétera.
Pero creo que también, Jorge, te quería preguntar otra cosa.
Sí, no, perfecto. Eso ahonda en esa idea de que la ciencia empezó a ser cada vez más habitual en la Luna, pero el interés del Apolo 11, dicen algunas crónicas, de hecho lo dicen incluso algunos periodistas que estuvieron justo en aquella misión, empezó a decaer desde el mismo momento en que se pisó la Luna por primera vez. Los periodistas que estaban cubriendo aquella sesión, aquel aterrizaje, como Nixon parece que tardaba un poquito en entrar, ¿no?, para dar su primeras palabras a los astronautas en la Luna, empezaron a aburrirse soberanamente y estaban pensando más en dónde se servía el café y los bollos que en la propia operación. Una vez el hombre había pisado la Luna, toda la expectación tan brutalmente gigantesca generada durante generaciones previamente se desvaneció en cuestión de minutos, con lo cual es normal que el Apolo 12 pues generase ya históricamente un poquito menos de interés de lo que había generado el Apolo 11. Somos así el ser humano, ¿no?
Estás intentando disculpar a la gente de la prensa que estuvo allí y lo que ellos pensaran o la necesidad que tuvieran de tomar café, te puedo asegurar que no tenía nada que ver con los que estábamos en contacto con ellos, claro, segundo a segundo. Mira, fue la parte principal, es decir, lo que fue la llegada, que además nos tocó a nosotros a Fresnerillas, únicamente controlar ese descenso que ya es histórico y demás. Todo aquello fue angustioso porque pasaron muchísimos problemas, era la primera vez, y no es que fuera un vuelo de marketing, como has dicho, indudablemente era la primera vez que se iba a cometer aquello, pero había muchas cosas que iban a ocurrir por primera vez, porque en la Luna, claro,
pero
nunca, se habían probado en la Tierra muchas cosas, pero no se sabía cómo iban a responder.
José Manuel, y una pregunta que dices, si yo estuve presente en un montón de misiones Apolo después, ¿en cuántas, por cierto, son?
En todas.
¿Que son en total?
Hasta el Apolo 17 fueron, vale, 6 vuelos, 12 hombres, los que pisaron la Luna estando yo en el control.
¿Y en alguna de esas misiones menos conocidas por el público en general y a las que efectivamente la prensa le hicimos bastante menos caso, le hizo la prensa de la época a lo mejor menos caso y que nos ha llegado menos hasta hoy en día, ¿en alguna de esas hubo algún problema más grave incluso que en la del Apolo 11?
Hombre, indudablemente el Apolo 13, que estuvieron 4 días a punto de morir, o sea, cada segundo que pasaba podía ser el último de sus vidas, y nosotros lo sabíamos desde abajo e intentábamos hacer todo lo posible para que consiguieran volver sanos y salvos. Una vez que explotó el depósito de oxígeno yendo de camino hacia la Luna, ese fue el caso más grave. Como hubo otros, pues, de menos entidad, pero todos muy serios, ¿eh? Un vuelo de ese tipo no es coger el metro. O sea, es mucha tela.
Es mucha tela. Oye, ¿y es verdad una historia que se cuenta sobre el tema precisamente del Apolo 12 y esta palabra que gritó Conrad cuando llegó a la Luna, lo del Yupi, que en realidad dijo Yupi porque fue una apuesta que hizo con la escritora italiana Oriana Fallaci, que no se creía muy bien tampoco, no se creía mucho las palabras de Armstrong, de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, no porque no se las creyera, porque las escuchamos, ¿no?, con las grabaciones y demás, sino porque pensó que todo estaba guionizado. Y entonces le dijo a Conrad, esto creo que está guionizado, y se apostaron que él iba a decir yupi al pisar la Tierra. ¿Tú sabes algo de esto?
Sí, sí, lo sé, y es falso.
¿Es falso?
Falso totalmente. Eso es uno de esos mitos que hay que no conocer las entrañas de cómo funcionaba el programa Apolo, de cómo tenían que actuar ellos segundo a segundo, que nosotros lo teníamos en los libros encima.
¿Pero es falso la apuesta o es falso que dijo yupi?
No, lo de Yupi sí lo dijo, pero fue cuando bajó el último peldaño. Es que había 1.5 metros de distancia del último peldaño hasta la cazoleta, en la que luego se apoyaban para sacar luego ya un pie y luego el otro pie y pisar seriamente la luna. El Yupi no lo dijo cuando pisó físicamente el suelo lunar, lo dijo cuando se dejó caer, porque había esa distancia, precisamente por seguridad, ya que llevaba un sistema de amortiguación todas las patas del módulo lunar.
A lo mejor dijo también, jump.
No, dijo Yupi, que yo lo oí y además lo tengo grabado en casa, o sea, que de eso nada. Y efectivamente, pero como tenía muy buen sentido del humor Conrad, pues entonces mencionó la frase de Neil Armstrong cuando dijo eso que tú has comentado. Pero no fue cuando pisó la luna, sino cuando se dejó caer del último escalón y cayó a la cazoleta después de 1.5 metros. Y fue allí pues cuando se dio un pequeño, digamos, golpe seco.
Oye, José Manuel, una última cosa. Ahora que hablamos de esto, todos los astronautas de las siguientes misiones Apolo, cuando dejaban el módulo y saltaban a la luna, ¿decían algo? ¿Algo diferente? ¿Algo especial?
Sí, pero vamos, eran comentarios de la grandiosidad o de la soledad, o del silencio, o del cielo tan oscuro, o de la belleza de la Tierra cuando la veían amanecer en el horizonte, cosas de ese tipo, pero nada, ninguna frase que haya pasado a la
posteridad. Ya, o sea, que realmente lo más divertido es lo de Yupi, porque el tal Peter Conrad, como tú dices, debía tener bastante sentido del humor. En fin, José Manuel Grandela, que siempre es un placer hablar contigo de estas curiosidades de los Apolo, y en este caso del Apolo 12, que nadie se acuerda, parece que solo nos acordamos del 11, pero que se cumplen justo hoy esos 50 años. Gracias.
Nada, buenas tardes.
¿Qué te parece, Jorge?
Pues me parece que 50 años después todavía sigue fascinándonos esa exploración de la Luna, y que evidentemente hay dos exploraciones de la Luna. La exploración ingenieril, la de aquellos hombres y mujeres que estaban pues muy, muy metidos en la misión hasta el punto de que eran grandísimos expertos y por supuesto tenían que tener todo controlado, y la exploración de alrededor, la de las crónicas, de las periodistas como Elena Falacci, como Norman Mailer, que contaban un poco los entresijos humanos que a lo mejor se escapan al ojo científico escrutador de un ingeniero. Y no sería extraño que esas pequeñas apuestas, esas pequeñas bromas, esos pequeños cansancios, esas pequeñas salidas de tono de los periodistas en la sala justo cuando estaba pisando Armstrong en la luna, se hubiesen producido.
Es que ¿cómo somos los periodistas, Jorge? De verdad, siempre la estamos liando. Paloma Serrano.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal si vamos a la Mutua?
Yo sé lo que dijo Peter cuando...
¿Tú lo sabes?
Sí, hombre, dijo... Estoy harto de llevar conduciendo la nave toda la vida y pagar de más por el seguro de la nave. Es que no sabéis, no os documentáis. Bueno, después de esta tontuna vamos a explicar lo que es mutuarte, que eso sí, nos ponemos serios. Es ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Jorge, tú tienes que saber cómo era el retrete del Apolo 11, el Apolo 12,
nada, ¿cómo el Apolo 13? Las primerísimas misiones ni siquiera lo tenían.
Claro.
Así que tenían, bueno, tenían, pues, que hacer sus cositas, tenían... pues, así, espontáneamente sobre sus propios cuerpos. Y luego ya fue, ya las estaciones espaciales ya sí que tienen una forma más parecida a lo que tenemos en la Tierra.
Eran todos estreñidos. Todos estreñidos eran.
También te digo que con el miedo, ¿qué pasa? Bueno, no sé, bueno, en fin.
Y a base de comer pastillas, pero sí, tampoco.
Liofilizadas.
Sí.
Bueno, es que hoy es el Día Mundial del Retrete y estamos hablando con los oyentes de esta importante cuestión, Rosa.
Sí, tenemos muchas cuestiones abiertas porque, a ver, también nos dicen por aquí que es una buena ocasión para recordar que no se deben tirar toallitas húmedas al inodoro, pero ni toallitas, ni bastoncillos, ni discos desmaquillantes. Dice José Manuel, ninguno de ellos se deshace en el agua y terminan provocando atascos en las tuberías y contaminación de nuestras aguas. Dicho esto, comentan por aquí, los servicios públicos solo en Japón. Son tan educados que te dejan el baño mejor de lo que lo encuentran. No vayan a incomodar al que sigue.
Muy bien, eso es una conciencia ciudadana.
Sí, señor.
¿Verdad?
Sí.
Y de China, precisamente, nos llega esta otra anécdota.
Pues yo al retrete tengo especial devoción porque este año en China me dio por probar el escorpión, que estaba bueno, ojo, pero me intoxiqué, me tuvieron que ingresar y todo, y ese día pues no encontraba ningún retrete hasta que di con uno en las vías del tren, que ya os podéis imaginar el estado tanto del retrete como el mío propio, pero me abracé a él como pude y salí para adelante.
Ay, el escorpión, que es muy malo.
Es que claro, a veces... nos atrevemos con algunas cosas.
El escorpión
bueno,
de Mumbai.
Los servicios raras. Públicos en China veo que no son lo mismo que en Japón. Entonces.
China muy grande.
Es lo que tiene. Mucha gente.
No, Fernando no opina. Bueno, nos dejas tus mensajes sobre la cuestión en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Sentencia de los ERE. La analizamos ahora con Concha López y Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, me llamo Merche y llamo de Jaén. Quería dedicarle esta canción a mi banco. Y es que, aunque me haya vuelto a cambiar las condiciones, yo sé que esto podemos superarlo juntos.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que mantenga sus condiciones y se adapte mejor a ti. Y no al revés. Infórmate en bankinter.com. Cuenta nómina de Bankinter. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas en su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega. Llega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Qué prefieres? ¿Una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Déjame.
Pues aquí están Fernando Palmero y Concha López. Concha López y Fernando Palmero para analizarlos. La sentencia del caso de los ERE y sus consecuencias políticas. Concha, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recordemos lo que decía Chávez a lo largo del juicio.
¿Cómo se daban esas ayudas? Mire usted, yo no lo sabía. No correspondía a mi ámbito político de
decisión. Yo no lo sabía. Pues lo que dice la sentencia es que sí lo sabía. Está condenado a 9 años de inhabilitación Chávez, 6 años de prisión Griñán, que fue presidente de la Junta, que fue consejero de Economía y de Hacienda. Hay muchos cargos públicos, o sea, había 29 imputados, 19 condenados, o sea, prácticamente todos, menos el interventor y alguno más, y 9 condenas de prisión. La parte de la sentencia que yo he podido leer lo que dice es que Chávez lo sabía perfectamente, que quería modificar el sistema para que las ayudas llegasen sin el control de los mecanismos administrativos que tenían que haber, digamos, supervisado cómo llegaba el dinero. Dice concretamente la sentencia que las transferencias de financiación, que era el sistema que utilizaron, las ideó Chávez, y que Griñán estaba al tanto, o sea, que sabían lo que pasaba y que diseñaron un mecanismo. Decidme, ¿qué os ha parecido la sentencia? ¿Dura, blanda, mediana? ¿Qué lectura de ese mecanismo que se creó con los seres se puede hacer después de echar un vistazo a las 1.800 páginas que tiene la sentencia? Porque vosotros ya la habéis visto todas, la página,
bueno,
de la sentencia.
Un vistazo muy por encima, ¿eh? Porque a mí me resulta, por ejemplo, muy significativo que se libran los perfiles más técnicos, ¿no? Los que decían que, bueno, que ellos estaban advirtiendo de lo que ocurría, y la sentencia es especialmente dura con los perfiles más políticos, ¿no? Eso me parece significativo. Me ha llamado mucho la atención un párrafo de la sentencia que dice que hubo una necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales que había en Andalucía en ese momento, y que eso llevó a los responsables de la Junta a idear un sistema que primaba la agilidad en dar las ayudas sobre los mecanismos de fiscalización, ¿no? Y de alguna forma lo que viene a decir es que eso propició que los cuadros intermedios, que eran los ejecutores de esas ayudas, pues se aprovecharan de esa falta de controles para desviar el dinero hacia donde les
Concha, ¿eso significa que se levantaron los controles administrativos para hacer un uso político de las ayudas?
No sé si para hacer un uso político. Realmente yo no me atrevería a juzgar, sí, si se hizo para hacer un control político de las ayudas o con una buena intención, entre comillas, de realmente agilizar las ayudas porque se consideraba necesario y, bueno, pues agilizarla o liberar un poco de burocracia, ¿no?
Pero en también cualquier dice caso, que los fondos, o sea, que la supresión de esos controles permitía que los fondos no tuvieran un fin público, dice en un momento determinado.
Claro, por eso ahí voy. O sea, que independientemente, incluso dando por bueno
sí.
que la intencionalidad no fuera mala,
sí.
lo que está claro es que hubo gente que sí hizo ese mal uso y ese uso político, y al final el dinero no llegó a donde tenía que llegar, que era a la formación y a los parados y demás, y llegó a una serie de empresas que lo que hicieron fue pues crear esa red clientelar, que ya. Es lo que ha salido a la luz, ¿no?
Por eso mismo yo creo que sí que tiene una finalidad política. La sentencia es bastante clara en cuanto a la responsabilidad de quién crea la trama. Dice, la decisión no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto.
Ajá.
O sea, el gobierno en su conjunto,
o sea, que Chávez estaba al tanto.
De manera jerárquica. Es el propio Chávez el que modifica la legislación para que el interventor no fiscalice de facto. Por eso a mí me parece muy bien que se haya librado el interventor, que estaba imputado, porque era el único que durante muchísimo tiempo estuvo denunciando...
Avisando que el dinero se estaba
utilizando. Y advirtiendo de lo que estaba ocurriendo, exacto.
O sea, yo no sé si en origen, como tú dices, a mí me cuesta creerlo, hubo una buena intención de agilizar las ayudas. Y no lo creo porque desde el primer momento, no fue a lo largo del tiempo que se fue corrompiendo conforme pasaban los años, sino desde el primer momento las ayudas nunca llegaron a los trabajadores.
Yo no digo que yo crea que hubiera buena intención, lo que digo es que no me atrevo a juzgar que en un primer momento realmente la intención fuera desde el minuto uno hacer un uso político, que es verdad que todo parece que fue, de hecho.
Hacer un uso político, en primer lugar, como tú comentaste en alguna ocasión, para comprar la paz social y evitar...
Eso no lo he comentado yo.
Que lo estábamos hablando fuera de antena. Para comprar la paz social y evitar que todas esas empresas que estaban en crisis recibieran ayudas para no hacer EREs o recibieran ayudas para sufragar esos EREs y los trabajadores no recibieran, primero, ni una cuantía superior a la que le correspondía, ni tampoco una formación adecuada para su reciclaje laboral. Entonces, ¿para qué se utilizaban las ayudas y para qué las hace el gobierno socialista desde el primer momento? Las hace simplemente para crear una red clientelar a partir de la cual conseguir votos.
Este es el análisis de la sentencia. Se está produciendo en este momento una reacción por parte del Partido Socialista.
A lo largo de estos
José Luis Ábaleos.
Tratan de normalizar su corrupción.
Ha asegurado que ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, ni siquiera...
A sabiendas de que
están ampliados, o sea, está Ábalos en este momento, digamos que trasladando la responsabilidad al pasado, queriendo hacer una distinción, ¿no?, entre lo que es el Partido Socialista ahora y lo que era el Partido Socialista cuando sucedió esto.
Porque ahora que está juzgado este caso, a diferencia del Partido Popular en el caso Gürtel, en el que sí fue condenado el propio partido...
Ábalos estableciendo una distinción entre la sentencia del caso Gürtel, que hay una condena a título lucrativo por dos campañas municipales en dos ayuntamientos de Madrid, diciendo que el Partido Socialista aquí no ha salido condenado. Parece que está respondiendo Ábalos a lo que en su momento preguntó Rivera en el debate de investidura, ¿os acordáis?
Que yo le pregunto, ¿va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? ¿Sí o no? Me parece que es legítimo saberlo.
Rivera preguntaba a Sánchez en julio si iba a dimitir si había condena. Vamos a ver, más allá de lo que esté diciendo Ábalos aquí, que está intentando... argumentar que no son dos casos similares.
Charbalones fuera.
Paralelismos y reacciones políticas. Ya habéis analizado un poco el contenido de la sentencia. Ahora paralelismos, no paralelismos. Iglesias, cuando se conoció la sentencia de Gürtel, apoyó de forma contundente la moción de censura. Iglesias ya ha dicho que eso es una cosa del pasado, lo de los ERES, con lo cual Iglesias ahora no pide la cabeza de Sánchez porque quiere, claro, entrar en el gobierno. Valoraciones de las reacciones políticas.
Esta mañana, Edmundo Val, portavoz de Justicia de Ciudadanos, recuperaba esas palabras de Rivera. Le ha costado un poco, le hemos tenido que preguntar tres veces porque él hablaba de responsabilidades políticas continuamente, sí. Y le preguntábamos en qué se concretaría eso y finalmente ha dicho que sí, que Sánchez, en coherencia, tendría que dimitir. Es verdad que la sentencia yo creo que es durísima, mucho más dura que Gürtel, tanto cuantitativamente, en el sentido de que es muchísimo más el dinero público robado, además robado directamente. Es además especialmente, pues no sé si decir vergonzosa,
porque era dinero de parados, dices.
Porque era dinero, primero, por dónde debería haber ido ese dinero, sí, que era colectivos especialmente vulnerables, y luego por cómo hemos visto que se gastó parte de ese dinero,
sí,
¿no?
Entonces
lo hace doblemente vergonzoso. Yo creo que en ese sentido sí que es un caso mucho más importante que Gürtel, que compensa en parte esa diferencia que sí que tiene con Gürtel, efectivamente, que en este caso no hay una condena a lo que es el PSOE, el partido como tal, ¿no? Que es una condena, sí, a cargos públicos que fueron del PSOE, la responsabilidad en ese sentido del partido está clara, pero no hay una expresión penal de los jueces directamente al partido.
La condena
al PP, ¿no?
en la primera, o sea, vendrán más sentencias de Gürtel, y ya veremos, porque ahí lo que está pendiente se refiere a la caja B.
Sí.
La primera sentencia del caso Gürtel se refiere a una financiación a título lucrativo.
Exacto.
Quiere decir que Correa y su gente pagó la campaña de dos municipios madrileños.
Sí, pero la financiación ilegal del partido tampoco está demostrada todavía.
Sí, sí.
Eso se incluyó en aquella
lo de Prada, la frase de
la famosa frase de Prada
que en el recurso de la Audiencia Nacional
han tenido que eliminar.
Han reconocido que no había financiación, simplemente, pero sí está la condena a título
lucrativo. A mí esta sentencia me parece muchísimo más grave que la de Gürtel. No sabemos dónde llegará Gürtel, pero esta sentencia es muchísimo más grave. Aquí se está hablando de que la Junta de Andalucía habilitó 680 millones de euros.
¿Eh? Es lo que decía Concha, ¿no?
En dinero negro, creó un fondo de reptiles para comprar voluntades.
Yeah.
A mí eso me parece de una gravedad extrema. Intentar compararla con Gürtel me parece...
Con la primera sentencia de Gürtel.
Con la primera sentencia de Gürtel.
Pero claro, las responsabilidades de uno y de otro.
Pero no nos olvidemos que Chávez también ha sido vicepresidente del gobierno de España, que no solamente, digamos, un presidente...
Presidente del Partido Socialista.
Ya presidente del PSOE, igual que Griñán también.
Pero claro, aquí está la discusión sobre las responsabilidades de uno y de otro. O sea, porque ahora Ábalos lo estaba diciendo. En esta época Sánchez era responsable municipal del PSOE, quiere decir que tenía un cargo menor. Claro, Rajoy en el momento de esta primera sentencia de Gürtel era vicesecretario del PP y no tenía tampoco nada que ver con política municipal. O sea que no sé si la equidistancia respecto a la zona cero que provocan las dos sentencias es similar.
Yo creo que ellos están intentando establecer este paralelismo para seguir justificando esa maniobra que se concretó en la moción de censura. Esa moción de censura que apartó a un gobierno legítimamente constituido, lo apartó legalmente, pero que tuvo que unir el voto de la extrema izquierda, los proetarras de Bildu, los independentistas de ERC. Entonces, para justificar aquella maniobra, que fue una maniobra puramente política y que no estaba encaminada, como ellos dijeron, no tenía ninguna intención de regeneración política o de limpiar la política española, la política de los partidos, sino tenía solo y exclusivamente la intención de llegar al poder. Y si Chávez y Griñán no estaban ahora mismo en el PSOE y tuvieron que dimitir de sus cargos y se les retiró el acta, fue por las presiones que ejerció Ciudadanos para poder darle el apoyo a una de las principales responsables, que no puede irse tampoco de rositas, que es Susana Díez.
Sí, ahí estamos de acuerdo. Efectivamente, fueron las presiones de Ciudadanos las que apartaron en aquel momento a Chávez y a Griñán de sus respectivos escaños. No sabemos qué hubiera pasado si hubieran seguido en esos escaños, si no hubiera sido por esas presiones. Es verdad que al PSOE de Andalucía, en concreto a Susana Díaz, es la que yo creo que más salpicada se puede ver. Uh-huh.
Pero entonces Sánchez ha encontrado la excusa perfecta para quitarse encima a Susana.
No sé si hasta ese punto. Yo lo que sí que creo es que, digamos que sí que es verdad que a Sánchez yo creo que sí que le queda más lejos estos hechos y los responsables políticos de estos hechos de lo que le podía quedar a Rajoy la sentencia de Gürtel, teniendo en cuenta que Rajoy sí que formaba parte de la dirección del PP. Es verdad que no era responsable directo de las cuentas y demás. Sí que es verdad que la sentencia, recordáis que sí que le señalaba de forma muy concreta en un determinado momento, cuestionando la credibilidad de su testimonio.
Sí, pero eran las frases de Prada,
que
luego ha corregido la Audiencia Nacional en el recurso diciendo que eran inconvenientes, que no eran necesarias.
Exacto. Entonces, sí que es verdad que a Rajoy había que quizá pillarle más de refilón.
Sí.
Pillar a Sánchez a mí por esta sentencia a mí me parece prácticamente imposible, ¿no? Otra cosa es que el recurso político, como bien decías, de la moción de censura, estaba en su momento y sigue estando ahí. Es decir, entonces, que si la oposición considera que Sánchez es responsable político de esta sentencia, la posibilidad de armar una moción de censura siempre está ahí.
Luego está la responsabilidad de Iglesias, ¿eh? Iglesias no puede tener la cara dura que está teniendo.
Esto es el pasado. En 10 segundos, hacedme un pronóstico. Consecuencias políticas, una frase. Consecuencias políticas de esta sentencia.
Ninguna.
Yo creo que ninguna, tampoco.
Bueno, no ha sido una frase, ha sido una palabra. Gracias, Fernando. Gracias, Concha.
¿Te imaginas que en pleno vuelo a Argentina el capitán pide de repente por megafonía la presencia de un médico porque una pasajera necesita ser atendida urgentemente? Esto que parece que es el guión de una película le ha ocurrido en la realidad a cuatro médicos sevillanos. Su historia la hemos escuchado esta mañana aquí en COPE. La aventura, con final feliz, comienza cuando los cuatro amigos, médicos como digo, deciden viajar a Argentina aprovechando unos días de vacaciones. En pleno vuelo, una pasajera se desmaya y empieza a convulsionar. Así lo contaba Antonio Guzmán, uno de los protagonistas.
Fue ya casi llegando a Buenos Aires, que quedaban como 2-3 horitas, y vamos, íbamos los cuatro dormidos en ese momento. Y escucha, pidió la atención de un médico y rápidamente nos levantamos los cuatro y fuimos a atender a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y nos encontramos que esta mujer se había desmayado y entonces pues rápidamente empezamos a intentar actuar y coordinarnos.
Y eso es lo que se encuentran, la pasajera inconsciente, los cuatro médicos, uno es cardiólogo, dos son anestesistas y luego Antonio, que es psiquiatra. Y además había una enfermera que también se encontraba entre el pasaje. Bueno, pues los cinco, con el equipo médico que había en el avión, pueden diagnosticar que la mujer estaba entrando en parada cardiorrespiratoria.
Nos sorprendió que había un material bastante bien dotado de medicación y de diferentes instrumentos como vías para poder introducir medicación y oxígeno para poder aportarlo. Fue todo sobre la marcha, corriendo y con muchos nervios y angustia, ¿no?
Bueno, los cuatro amigos no recuperaron la calma hasta que el avión tomó tierra. Es verdad que eran cuatro médicos y una enfermera, pero oye, es que todo pasaba en pleno vuelo.
Después, justo cuando acabamos, estábamos todos con la adrenalina, pero al poco tiempo que ya nos bajamos del avión, nos sentíamos con mucha satisfacción por lo que había pasado y por cómo había acabado todo, pero enseguida nos vino el cansancio y lo que se dice, el bajón, ¿no?
Hay que decir también que recibieron el reconocimiento del resto del pasaje y la tripulación con un gran aplauso y después la chica fue evacuada en ambulancia.
Sí, nos preguntó el equipo de a bordo que si era necesario que hubiera una ambulancia y su traslado al hospital una vez llegásemos y así lo indicamos. Y sobre todo la historia creemos que terminó, bueno, a puerto llegamos bien y ella se encontraba recuperada, ella con más conciencia y eso es lo que nos alegraba, ¿no? Y ya después nos hemos tenido más contacto con ella.
Seguramente los médicos y estos en concreto estaban preparados para todo con su formación, con sus prácticas, pero hombre, de ahí atender a una pasajera, ¿verdad? En pleno vuelo y en parada cardiorrespiratoria, seguro que el viaje a Argentina es fantástico, pero desde luego con esto no lo van a olvidar nunca.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco?
Cosas que pasan en aviones, historias a veces de película. Por cierto, los retretes de los aviones también merecen un capítulo aparte nuestro tema del día, Rosa Rosano.
Los mini agujeros, te refieres,
favor,
¿no?
Es que es tremendo, o sea, que ni se cabe, no saben. Bueno, en fin, vamos a dejarlo.
Tienes que entrar de culo para salir de frente. ¡Qué horror! Sí.
Un espanto.
Bueno, dice por aquí, sin embargo, que los aeropuertos suelen estar bastante limpios, cosa que agradezco porque viajo mucho, ¿ves? No en los aviones, bueno, sí limpios, pero pequeños. Y sí, en los aeropuertos. No es ninguna broma esto de disponer de retretes. Hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Retrete, este es un tema muy serio. Y si no, que se lo digan a este oyente.
Buenas tardes. Pues sí, yo tuve una vez yendo aquí en Tenerife para la capital, pues iba en el coche y no aguantaba. Y lo primero que hice ya era meterme al hospital de aquí de Tenerife. Me metí en el hospital, paré el coche en la parada de taxi, me bajé y me fui corriendo a los baños del hospital, pero mientras iba corriendo, pues pum, 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 y no llegaba y no llegué. no llegue y lo que todo el mundo se imagina.
No se puede apurar tanto, amigo.
Claro, porque entiendo que es lo peor, ¿no?, de lo que nos imaginamos.
No se puede apurar
yo
tanto.
Yo te digo una cosa, querido amigo. Yo tengo problemas con el tema de voy a decirlo, que me hago pis, o sea, muy frecuentemente, si bebo mucha agua. Y cuando no aguanto, no aguanto. O sea, tengo que entrar en el hospital, en la gasolinera,
donde
en el bar, aunque no haya consumido nada, y mira que me da vergüenza, donde sea. Yo tiro el coche, si voy en coche, o lo que sea, porque yo no puedo.
Pilar, hasta como estudiante, detrás del árbol.
Pues a mí me pasó una vez, estaba en un pueblo a unos 40 minutos, así donde vivo yo, en una granja. Y estando allí, le dije a mi padre... Oye, papá, vamos a parar aquí en cuanto salgamos, que me está dando una rayadica, igual no llego a casa. A la que nos montamos en el coche, papá corre allá, que es que no llego ni allá, ¿eh? Mis padres, pues para en aquel árbol. Y digo, no, que por lo menos llego al esto. Y a los 10 segundos, pues que tuve que parar detrás de un árbol.
Al árbol.
Pues una rayadica,
claro,
dice.
Al árbol.
Rayadica.
Una rayadica.
Al árbol, pues...
Donde oye, sea, pues, claro, a ver.
Pero es que en las autovías españolas ya no hay posibilidad ni de salir. O sea, quiero decir, no tienes ni posibilidad de irte al árbol.
Hoy te pillan el coche
ni
en la autovía, ¿qué haces?
Exactamente. Claro, es que está todo cerrado.
Hay que ser muy previsor.
Ya, pero a veces no es una cuestión.
¿Y qué hacemos? ¿Nos llevamos el retrete en el coche?
No, previsión.
Bueno, que nos cuentes tus historias con el retrete. Hoy es el Día Mundial del Retrete. Sí, hay un día para esto también. En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado, atención, a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Vuelve Luis Enrique a la selección, tal y como contamos ayer, y ahora solo hay que ver cómo encaja esta noticia.
Con Ángel Expósito.
Escandalazo. De los sede. Lo que viene detrás es muchísimo peor. Es la compra de votos, son los viajes. Esto no ha hecho más que empezar.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo...
Enamorarte de Europa te costará poco. Vuela desde 34,99 euros con Vueling y viajes El Corte Inglés. Vueling. 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Hay muchos niños que necesitan tu ayuda. Por eso vuelve el rastrillo solidario de Nuevo Futuro. Del 16 al 24 de noviembre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Porque con tus compras solidarias, puedes darles un futuro. Yo voy. ¿Y tú?
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llauna.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.